Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Importante declaración ante el juez, la que en estos momentos está ofreciendo a petición propia el empresario Víctor de Aldama por la causa abierta en las irregularidades de la compraventa de mascarillas, la conocida como trama de corrupción del caso Coldo. El comisionista asegura que ya en 2019 Pedro Sánchez le agradeció todo lo que estaba haciendo y que llegó a preparar una cena con Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, en Madrid. Una cena que al final no se produjo, pero sobre la que afirma iban a asistir el propio presidente del gobierno y 4 ministros. En la Audiencia Nacional está Patricia Rossetti.
Dispara contra todos, aseguran fuentes jurídicas. Aldama señala a Pedro Sánchez, a Teresa Rivera y a Begoña Gómez, entre otros. Ha contado ante el juez que fue Pedro Sánchez quien designó a Coldo como asesor de Ábalos, que Coldo tenía relación con Sánchez y Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, antes de la moción de censura de Rajoy. Dice además que fue Pedro Sánchez quien pidió conocerle y que acudiera a un acto del PSOE porque el presidente del gobierno quería conocerle. Dijo también que Sánchez le agradeció sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela. Ha mencionado a Delcy Rodríguez. El gobierno tenía conocimiento del viaje y dijo también que Marlaska creó una gestión de seguridad. Asegura Aldama que se reunió varias veces con la ministra Teresa Rivera para el proyecto de la España vaciada en el que estaba Begoña Gómez. En alguna de esas reuniones participó Guacalúa y al menos una vez estaba la esposa del presidente del gobierno, también Javier Hidalgo. Dice además que Santos Cerdán le dio un sobre con 15.000 euros.
Pues la declaración del comisionista ha irrumpido tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Escuchamos a Félix Bolaños, a Isabel Díaz Ayuso.
No conozco qué declaraciones está haciendo este señor y en todo caso es un procedimiento judicial y en eso nosotros mucho absoluto respeto a los procedimientos judiciales y a todo lo que se desarrolla en ellos.
Jueves, nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente estas horas. Espero que no le comparen también con Freddie Mercury, como han hecho con Begoña Gómez en la comisión, porque se nos quedó afónica.
Precisamente en el Congreso, el defensor del pueblo ha vuelto a presentar el informe sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Desde la oposición critican que se esté ignorando la tarea que lleva a cabo la Conferencia Episcopal para ayudar a las víctimas y acusan al gobierno de manipularlos para atacar la Cámara Baja. Maribel Sánchez.
Sí, porque el informe se elaboró hace más de un año y se presentó en la comisión parlamentaria correspondiente con las mismas conclusiones que hoy ha repetido el defensor del pueblo. La necesaria reparación a las víctimas. Algo explica la diputada popular Marta González, que ya ha comenzado a hacer la Iglesia Católica. Lo que habría que hacer ahora, insiste, es extenderla a los numerosos casos que se registran también en otros ámbitos sociales y que no se están investigando.
Una tarea que la Iglesia está iniciando ya con voluntad de perdón y reconocimiento para con las víctimas y sus familias y en la que como institución asume el deber que individualmente no puede ya ser exigido. A los poderes públicos les corresponde una tarea aún mayor, la de atajar y eliminar este problema en todos los ámbitos, también los que no aparecen reflejados en este informe.
Casos que se negó a investigar el defensor del pueblo recuerdan desde Vox como las violaciones a menores tuteladas en Baleares o Asturias.
Y contamos que los vinos de denominación de origen La Mancha están presentes en más de 100 países. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde el Consejo Regulador en Alcázar de San Juan. Su presidente, Carlos Bonilla, asegura que esta capacidad de exportación de los vinos se debe al buen trabajo que está haciendo la denominación de origen La Mancha.
Se llega a más sitios, se está haciendo una labor muy importante fuera de España, pero también se está haciendo dentro de España y sabemos que nuestra capital, por la cantidad de gente que hay, pues es una plaza en la que hay que abordar desde el fondo y yo creo que es una labor ardua, pero que se está haciendo y que poquito a poco, cada día, estamos viendo nuestros vinos estar en más cartas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los internacionales regresan a sus equipos de cara al regreso de la Liga Bruno Casar.
Sí, finalizado el último parón de selecciones del año, volvemos a centrarnos en la competición doméstica y en esas el Real Madrid prepara esta tarde su visita a Leganés con los internacionales y con la mirada puesta en la defensa. Melchor Ruiz.
Sí, va a ser a las 3 de la tarde cuando tenga lugar esa cuarta sesión de trabajo de la semana, primero con todos los internacionales, preparando ese derbi del domingo en Butarque ante el Leganés, donde volverá Courtois tras lesión, donde todavía Ancelotti tiene 6 bajas, Carvajal, Militao, Álava, Tchouaméni, Lucas Vázquez y Rodrigo, y donde la principal duda estriba en saber quién va a ocupar el lateral derecho.
Gracias, Melchor. El Barça, por su parte, pendiente de Lamine Yamal y de Robert Lewandowski, con los que hay novedades. Víctor Navarro.
Lamine Yamal no entrena con sus compañeros en la primera sesión tras el día de fiesta que tuvieron ayer. Se ha quedado en el gimnasio a 2 días de visitar al Celta en Vigo. Todo apunta que no estará disponible para Hansi Flick, y recordemos que siempre que no ha sido titular Lamine Yamal en Liga, el Barça ha perdido. El que sí ha entrenado es Robert Lewandowski. El polaco y Rafinha son los dos delanteros que tiene ahora mismo Hansi Flick.
Gracias, Víctor. Y un apunte en el Sevilla. A la 1 de este mediodía, el presidente del Nido y Jesús Navas van a presentar cómo será el acto de despedida del capitán, que recuerdo se va a retirar a final de año.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, quiero que nos vayamos a Alemania muy rápidamente, porque podemos aprender alguna lección de lo que pasó allí en 2021. En julio de aquel año, el Valle de Ahr, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es A-H-R, pues el agua se llevó por delante la vida de 190 personas. Podrían haber sido más de no ser por la ayuda de los voluntarios que construyeron diques. Fíjese, los daños alcanzaron 30.000 millones de euros. Quiero hablar con Rosalía Sánchez, que firmaba esta mañana en ABC un reportaje fantástico. Es nuestra corresponsal de COPE allí en Centro Europa y conoce bastante bien lo que pasó y de lo que podemos aprender. Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, me ha encantado tu reportaje, y lo segundo, dicho, vamos a llamarla del tirón para que nos lo cuente aquí, que es su casa.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, se trataba un poco de rescatar lo que Alemania aprendió de aquellas terribles inundaciones, pues bueno, por si puede servir en la reconstrucción de lo que ha pasado en Valencia. Pues nada es trasplantable directamente de un lugar a otro, ¿no? Pero siempre hay ideas que pueden ser interesantes.
Uh-huh. ¿Por qué no me haces tú un resumen de lo que pasó y de qué es lo que ves tú interesante que podríamos aprender?
Bueno, lo has resumido tú maravillosamente. En una noche, 190 vidas, 30.000 millones de euros. La primera reacción fue... investigar, auditar más bien la gestión política de aquella crisis. Esto lo hizo una comisión parlamentaria de investigación y se dirimieron responsabilidades, pues por una ministra regional de Medio Ambiente que en algún momento había estado más pendiente de su propia imagen que de las víctimas de las inundaciones, y cuando la comisión accedió a sus mensajes SMS de teléfono, pues era evidente que eso había pasado. Terminó dimitiendo, aunque ya habían pasado muchos meses y se había convertido en ministra federal, ya no era regional, sino que estaba en Berlín. Bueno, dimitió Anne Spiegel. Y luego surgieron varios debates. El primero, económico, es decir, 30.000 millones de euros que tenía que desembolsar el Estado en daños, y surgió un debate sobre la conveniencia de que, bueno, el cambio climático ha hecho mucho más frecuentes una serie de fenómenos para los que debemos estar preparados también financieramente. Alemania estuvo debatiendo si debería ser obligatorio un seguro contra inundaciones para viviendas o edificios de todo tipo construidos en zonas de inundación, ¿no? En zona de cauce, que se llama. Eso no salió adelante, pero bueno, fue un debate nacional. Y a partir de ahí, sí que en la reconstrucción de esa zona se tuvo muy en cuenta, pues, o sea, no se reconstruyó como estaban las cosas antes, sino que se construyeron nuevos pólderes inundables, por ejemplo, cuencas de retención, y se dio paso a los biólogos, por ejemplo, para que aconsejasen, asesorasen esa reconstrucción. Entonces, ahí sí que han visto la necesidad de, por ejemplo, enderezar cursos de algunos arroyos, hacer más canales de drenaje, algunos pastizales, retirar agricultura de ciertas zonas, y construir menos, desde luego, en zonas más afectadas.
Es que esto que dices, aquí en España la ley sigue permitiendo construir en zonas inundables, que es un tema que habrá que ver legislativamente cómo se controla. Y ahora estamos oyendo hablar mucho de ciudades en esponja. No sé si todos esos elementos de los que me acabas de hablar corresponden a una ciudad esponja o son cosas distintas.
El concepto de ciudad esponja lo ha desarrollado la vecina Suiza, de la que Alemania también toma nota, aprende en escarmiento de cabeza ajena, ¿no? Porque Suiza también ha tenido gravísimas inundaciones en 1987, en el 99, en 2005. Entonces han ido adaptando sus leyes. Para que todo el mundo nos entienda, ¿qué es la ciudad esponja? Pues si durante décadas se ha estado construyendo de forma que casi cada gota de agua que caía sobre una ciudad se canalizaba de ahí a las tuberías, de ahí al río, de ahí al mar, no, hay que abandonar esto y hay que dejar más espacios libres al agua para que caiga y se absorba. E incluso el urbanismo contempla la posibilidad de que todas esas cantidades de agua que pueden llegar en muy poco tiempo se almacenen y se utilicen para estaciones cálidas.
Rosalía, un gusto hablar contigo como siempre. Enhorabuena por ese reportaje y un abrazo fuerte.
Un abrazo a ti.
Bájame la música un poquito, Eduardo, que estamos allí y llegando al momento bueno del programa. Échale en la otra copa. Ahí, ahí, ahí. Es que, claro, llega el momento de probar los famosos vinos de los que llevamos hablando desde buena hora de la mañana. Ahí, ahí. Ese es el sonido que quiero. Esto es la radio viva y en directo. Don Ángel Ortega es amigo de esta casa y además gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Don Ángel, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Tenemos tres copas cada uno en la mesa. ¿Qué tenemos frente a nosotros?
Pues en primer lugar, vamos, son los vinos más característicos de la denominación de origen La Mancha. El primer vino que tenemos es un vino de la variedad Airén y el segundo vino es un vino de la variedad Tempranillo.
Uh-huh. Airén siempre blanco, ¿verdad?
Airén es blanco, es una variedad autóctona de La Mancha, prácticamente solo está en La Mancha. Hay algo creo que en Huelva y un poquito creo en Madrid, pero prácticamente solo aquí y es un vino blanco el que más define a La Mancha. El Cencibel, que es como el nombre manchego, es un tinto normalmente joven. Además, los dos primeros vinos que tienes son vinos de la añada 2024.
Ah, ya son los nuevos, los que se van a presentar la semana que viene.
Efectivamente, los que presentamos ya el lunes, con lo cual es una suerte, porque prácticamente llevan embotellados una semana, más o menos.
Ángel, para saber para saber si está bueno o no está bueno un vino, yo valgo, pero el que de verdad sabe de vino aquí en esta mesa, Goyo González, nos acompaña también Antonio Agredano y Tony Martínez, que decimos, si tenemos que dar buena cuenta, que demos buena cuenta
a
varios,
sí,
¿no?
A ver, yo aquí en el Airén, por ejemplo, con este amarillo pálido, sí percibo notas muy frescas en la nariz, y después tengo plátano, tengo cítrico, podría ser pomelo, a lo mejor, un poquito ahí.
Sí,
ligero.
A ver, lo que más define también es fruta blanca en general, la es lo que más blanca define el Airén.
Sí, la
pera. La nariz ahora está pletórica porque está recién elaborado. Cuando elaboras un vino es como si le dieras una paliza. El aroma está muy bien, pero hasta que se ensamblan botellas, un poco se tiene que redondear, pasan unas dos semanas. O sea, ahora mismo la nariz sí que está a tope, a máximos, pero es verdad que en boca va a ir mejorando. Todavía tiene una acidez marcada, está muy bueno ya, es muy fruto, muy ligero, muy fácil de beber.
Ángel, es que está pasando una cosa con Antonio Agredano. Vamos a la espontaneidad, a la radio en directo y viva. Me estaba mirando como diciendo, ¿pero de verdad puedo beber vino? Le digo, claro, pero si estamos para eso.
Dejamos.
A partir de las 12 se supone que...
Yo he soltado el café.
¿Qué te está pareciendo?
Esto a mí no... me veo...
Sí.
¿A orillas del mar?
¿A orillas del mar?
Bueno,
a ver, Antonio, por Dios, que...
En una
estamos
cubiterita.
Estamos en la mancha.
Pero...
que también puede ser.
Es un mar de viñas,
ser.
Un mar de viñas.
Sí, también es cierto, bien traído.
A mí me gustan los vinos frescos para beber cuando hace calor. Sí. Yo que soy andaluz, ¿no? Entonces, este tipo de vino es un vino que te puedes permitir beber vino para los que no bebemos cerveza. En zonas más cálidas.
Como dirían los americanos, muy crispy, ¿no? Muy en la boca.
Claro,
muy...
va muy en la tendencia. Es verdad que es un vino que se lleva haciendo toda la vida, pero también es verdad que lo que es la tendencia mundial, no solo española, viene hacia este perfil de vino.
Sí,
con lo cual aquí tenemos una doble ventaja. Tenemos la desventaja de que casi nadie lo conoce, casi nadie conoce la variedad de Airén en España, pero la gran ventaja es que es muy fácil de beber, muy muy frutal,
sí.
Y es justamente lo que se está buscando.
¿Qué pasa? A mí me da un poco de coraje, bueno, coraje, entiéndanme bien, que ahora está muy de moda el Riesling. Todo el mundo dice, cuando dice un blanco, no, Riesling. No. Pues es que vamos a ver, esto de precio, ¿cuánto está esto?
Claro, a ver, esto suele oscilar entre los 2, 4 euros, más o menos.
Es que, figúrate.
¿Cómo de qué? ¿De 4 euros, Ángel?
Sí, más o menos en supermercados estamos hablando, si sí, vamos sí, a hostelería, bueno, claro. Ya tiene un incremento.
Ajá. Y además, yo sigo con mi vocación, Alberto, porque me habéis cortado, yo estaba en la playa Y bueno, no, te quiero decir todo, que tampoco hace falta ir a la viña a beber el vino. Es decir, aquí los buenos vinos tenemos que encontrar los contextos. Y con los vinos, ¿qué contexto?
Este vino, un trocito de queso manchego y atrás un molino, ¿me haces una foto a mí?
¡Qué folclórica está, eres! ¡Qué folclórica
es! Es de calendario.
Hombre. Vamos a avanzar, que nos quedan tres minutitos y quiero seguir probando vinos. Este que tenemos, medio Zencibel o Tempranillo.
Exacto, Zencibel o Tempranillo también de este año. Uh-huh. Y vas a notar que la fruta también es muy, muy intensa, solo que aquí ya es fruta roja. Ahí ya tus compañeros...
El tinto me lo podrías servir, por favor, gracias.
Ya es fruta roja, uh-huh. Es de este año, es la fruta es muy intensa. Y lo sorprendente, porque los tintos suelen ser más duros, precisamente porque tienen la piel a la hora de elaborarse, pues suelen ser más duros y suelen tardar algo más en estar bien. Por eso este vino, que es tan suave, con un tanino tan fácil de beber,
muy fácil, sí,
muy sedoso, pues es una maravilla, siendo de la cosecha 24.
Sabes que yo, antes de que me metiese un poco a investigar el mundo del vino y tal, pensaba que Tempranillo era muy jovencito el vino.
Que madrugaba mucho.
Madrugaba mucho, sí, pero el de Tempranillo es la uva.
Efectivamente, la uva es el nombre de... Es la uva más importante de España. Se cultiva en casi todas las regiones. El nombre autóctono de La Mancha es Zencibel, pero es verdad que por el tema de exportación y tal, casi todo utiliza.
Igual que
se
le llama tinta fina también en otros sitios.
Exacto, o ul de llebre también.
También.
O sea, tiene muchos nombres en las diferentes regiones de España, pero es un vino, vamos, para mí es el vino más elegante que se produce
en España en general
y en La Mancha en particular.
En el minuto que me queda, Ángel, quiero dirigirme a los hosteleros de este país ahora mismo, porque seguramente estarán viendo las cartas de los vinos que van a incluir en sus bodegas para 2025 y me gustaría que por lo menos le echasen un ojo a los vinos de La Mancha, sobre todo porque es que al final la calidad y el precio, si tienes una proporción exacta y buena, no hay nada más imbatible que eso en una carta de restaurante. Es decir, que con 20 euros te puedas tomar un vino del que salgas satisfecho.
Sales satisfecho y además que nos ajustamos a la tendencia. O sea, que no es que, sinceramente no es algo que hayamos hecho nosotros, pero es que la tendencia mundial va o hacia los blancos frescos o a tintos poco maderizados con una potencia frutal alta, que es justamente en lo que más destacamos en La Mancha.
Ángel, un abrazo grande. ¿Te importa que me queden las tres copitas? Me quedan media hora de programa, pero con moderación, ¿eh?
Como nos dijo el detective siempre cuando estuvo aquí la semana pasada, dijo que a partir de mediodía ya Dios nuestro Señor nos bendice. Claro.
Cuando el Papa ya...
Gracias, Ángel, un abrazo.
Muchas gracias. Vale.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como la cafetera superautomática Krups por 249 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los proyectos más controvertidos del Ayuntamiento de Madrid de los últimos años. Hablamos de iluminar con 65 proyectores de luces de colores, que ya, por cierto, están instalados y probados, además las 24 horas del día, pues un tramo renaturalizado del río Manzanares. Estamos hablando de unos 560 metros en las inmediaciones a la presa 6. La idea, según el consistorio madrileño, es potenciar el paisaje urbano y dar más seguridad a esta zona. Y te decimos que es controvertido porque son muchas las voces de vecinos de la zona y de científicos, cerca de un centenar, que se oponen a este proyecto por considerarlo ilegal, innecesario y dañino para la biodiversidad de este entorno. Han pedido ya medidas cautelares tras la decisión de un juzgado de admitir a trámite un recurso contra el consistorio. Uno de ellos, de estos científicos, es Airam Rodríguez. Es biólogo del CSIC y del Museo también de Ciencias Naturales. Hemos hablado con él en COPE.
Este proyecto no es necesario, y mucho menos en un lugar tan emblemático y renaturalizado como es el espacio del Madrid Río o el río Manzanares. Creo que es una ventana al mundo natural que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid, y por tanto debería protegerse y conservarse como un ambiente natural, renaturalizado, pero nunca con luz artificial.
Este científico, Airam Rodríguez, va a ser el encargado de leer un manifiesto para paralizar este proyecto, que por cierto tiene un importe de 950.000 euros, en la concentración que hay convocada a las 12 del mediodía en Madrid Río, este próximo domingo, a la altura de la avenida del Manzanares número 26. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es jueves ya 21 de noviembre y son ya las 12 y 22. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Desde la Dirección General de Tráfico nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid hasta ahora. No van a encontrar grandes dificultades, tan solo algo de tráfico lento de salida por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid, pero en el resto, como decía, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Daniel. Y ya, verdad que van apeteciendo más las comidas de cuchara porque empieza el frío. Bueno, pues conozco el restaurante ideal. Pues te estoy hablando, ya sabes, de Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí, bueno, podemos degustar todo, y es que todo está buenísimo. Pues, por ejemplo, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Y además, como siempre te digo, que puedes degustarlo también fuera del mesón, ¿eh? Todos son, además, puedes también pedir platos a la carta, que ahí mismo te lo preparan, y puedes recogerlo al restaurante y comerlo donde quieras. Eso sí, como siempre, para comerlos dentro y fuera, tienes que reservar en este número de teléfono 91 610 54 54, y también tienes más información en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Imaginas que Cirque Clásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en el mejor blanqueamiento dental combinado del mercado. Unidades limitadas. Pide cita en clinicacastelo.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo Patricia Don, del 27 al 29 de noviembre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sentirnos seguros en casa, en nuestro trabajo, en la calle, pues mejora nuestra calidad de vida, nos da tranquilidad y una mayor confianza. Y si hablamos de seguridad, hablamos de Grupo Sercomm, una empresa de capital español fundada en 1998 con más de 25 años de experiencia en seguridad privada y facility service. Roberto Ureña es director general de Grupo Sercomm. Roberto, buenos días. Explícanos con más detalle qué servicios ofrecéis.
Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Grupo Sercomm es un grupo empresarial que presta servicios de seguridad privada y facility service. Realizamos servicios de vigilancia, conserjería, limpieza, recepción, jardinería y mantenimiento de piscinas en cualquier instalación que el cliente lo pueda requerir. Y nuestro valor diferencial por excelencia es aportar servicios de alta calidad a nuestros clientes y usuarios. Actualmente contamos con un equipo de 1.100 profesionales y más de 500 clientes que confían su seguridad y la gestión de sus propiedades en nosotros.
Y Roberto, cuéntanos un poco la evolución de empresas como la vuestra en el sector de la seguridad privada y de servicios auxiliares.
Bueno, pues en los últimos años hemos tenido un gran reto, que es la evolución tecnológica de adaptar un sector muy basado en los recursos humanos y adaptarlo a la tecnología. Y nosotros desde Grupo Sercomm tenemos el compromiso de reinventarnos en pro de la tecnología, y en esa línea de acción hemos creado un centro de control y una central receptora de alarmas con las últimas tecnologías del mercado que ofrecen un servicio que es muy novedoso, que es un servicio que no sé si habéis escuchado alguna vez, que es el servicio de la vigilancia virtual y los servicios remotos, pudiendo abaratar cuantiosamente los gastos de los servicios de seguridad sin perder calidad.
¿Y qué nos puedes decir sobre vuestros próximos proyectos?
Bueno, pues seguir apostando, como decía, por esa línea de apuesta tecnológica y la prestación de servicios no presenciales. Pensamos que es una gran revolución dentro del sector y, como os comentaba, ese servicio del vigilante virtual pretende optimizar los costes de los servicios de seguridad sin mermar la calidad percibida por los usuarios. Es un servicio que consiste en poder realizar de manera totalmente remota el control de accesos a una instalación, el visionado de las cámaras de seguridad, la apertura de puertas, la interlocución bidireccional a tiempo real con el vigilante y muchas más funcionalidades más que se pueden configurar a medida de cada cliente.
Y por último, ¿dónde podemos ampliar información?
Mira, pues estaremos encantados de poder atender a cualquier oyente que tenga interés en ampliar la información y conocernos un poquito más en nuestra página web, www.gruposercomm.com, en el teléfono de atención 24 horas y de manera gratuita 900-102-101 y en todas nuestras redes sociales y canal de YouTube.
Pues muchas gracias, Roberto Ureña, director general del Grupo Sercomm.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buen día.
Bueno, y te cuento también que la Audiencia de Madrid ha dejado en libertad con medidas cautelares al marido de la mujer que fue hallada muerta en septiembre en una vivienda de Villalbilla, aquí en Madrid, seguro que te acuerdas. El hombre estaba en prisión imputado inicialmente por un presunto delito de homicidio o de inducción al suicidio. Y tras la investigación, bueno, pues no se han encontrado indicios suficientes para esos delitos. El investigado está en prisión desde el 12 de septiembre.
tras ser arrestado el día 8 al encontrarse el cadáver de su mujer Raquel, de 54 años, quien había desaparecido el 31 de agosto. La audiencia decreta para este investigado varias medidas, como te digo, cautelares, como firmar cada 7 días en sede judicial, retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España. Bueno, pues así viene Madrid este jueves ya 21 de noviembre, con más nubes que sol, y con frío. Hoy, fíjate, ahora mismo tenemos 10 grados en la capital, llegaremos a los 13 de máxima y mínimas de 10. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Bueno, yo esta mañana no salía de mi asombro cuando leía que había sido detenido un menor de 14 años, líder de una banda de sicarios menores de edad. Digo, ¿cómo que sicarios menores de edad? ¿Cómo que el líder tiene 14 años? Y digo, le he llamado a Juan Baño, que es compañero y que se sabe todos estos asuntos de primera mano, así que es que no se lo quiero ni introducir, quiero que se lo cuente él. Juan Baño, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto. Pues efectivamente, así me quedé yo, y es que impacta de una manera terrible. Efectivamente, un crío que tiene 14 años cuando se está realizando la investigación por parte de la policía, acaba de cumplir 15, pero bueno, da lo mismo. Pues el crío tenía un grupo de soldados que trabajaban para él. De soldados que venían a constituir, pues sí, lo que se llama una oficina, una especie de oficina de sicariato, ¿no? La verdad es que tenía instalado, por así decir, el cuartel general o la oficina central en Alicante, en San Juan, en la casa de sus padres. Padres con antecedentes, lógicamente, como te puedes imaginar, origen sueco, origen serbio, pero suecos. Vale. Y los padres con su correspondiente antecedente, sobre todo el padre, 39 años, el crío eso, 14 años, ahora 15. Y él lo que hacía era, pues a través de aplicaciones encriptadas, reclutar esos individuos, todos menores de edad, para cometer aquellos encargos, aquellos trabajos que les plantearan a él, como órgano central, distintas organizaciones criminales que quieren cobrarse una factura, hacer una venganza, cometer cualquier tipo de objetivo en ese plano delincuencial. Él distribuía ese trabajo a cambio de un dinero. Cobraba entre 20 y 50 mil euros.
¿Qué dices?
¿Por encargo? Sí, 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 sí.
¿Por encargo?
Sí, sí, por encargo. Y por lo tanto, lo que hacía era centralizar todo este tipo de... Con una trascendencia internacional. Estamos hablando de un individuo, un crío que está en Alicante y está repartiendo trabajo. Por ejemplo, todo empieza la investigación porque Suecia le pide a nuestra policía en la Costa del Sol, cómo no, porque la Costa del Sol, pues un lugar preferido y preferente, le pide que le echen una mano porque hay un crío, un menor, en este caso 17 años, que viaja desde Suecia para intentar matar a un individuo en la Costa del Sol, en Benalmádena. Ahí comienza la investigación. Y descubren efectivamente que este chaval, 17 años, aterriza allí, está unos 6-7 días, comienza a recabar información del posible objetivo, dónde vive, cómo se mueve, las salidas, las entradas, para allá, con un patinete eléctrico. Esto lo está recabando con el plan, posteriormente, que tenían los planes, adquirir probablemente un AK-47, no hemos dicho nada, ¿eh? Un AK-47, un Kalashnikov, para ejecutar el encargo.
¿Con un AK-47?
Tenían los planes adquirir un arma de fuego, se presupone que podría ser un AK-47 o cosa similar, me dicen los investigadores, sí, para ejecutar el encargo, insisto. Por lo tanto, es que ponen los pelos de punta, porque estamos hablando de auténticos chavales, críos, pero están manejando lo que están manejando. Y esto está ocurriendo. Y por lo tanto, la policía con su investigación intercepta, impide la ejecución de ese plan, que era pues de otra organización rival, de una organización motera. Este tipo de organizaciones es muy habitual en los países nórdicos, en este caso pues ligados a la extorsión, a las drogas, en fin, que el otro tampoco era, digamos...
Es lo que te iba a preguntar, pues, si los objetivos, es decir, ¿quién es objetivo de esta trama?
Estos son tramas que van a dar respuesta a demandas de organizaciones normalmente criminales para, lo que te digo, pasar facturas, ejecutar encargos, hacer cuestiones entre malos anda el juego, pero utilizando a los críos para esto.
y por lo tanto se lleva a cabo esta detención y después la policía, por a petición de Suecia, es cuando dice, bueno, ¿y esto quién lo dirige? Y tirando de este hilo, esto ocurrió en mayo, y tirando de este hilo se llega ahora en noviembre a Alicante, a San Juan, con este matrimonio que tiene esta joya en casa. Bueno, hijo de otras joyas, porque el padre, pues otra serie de antecedentes, están detenidos el padre, la madre, todos conocedores de las hazañas del niño, y el niño en un centro de internamiento pendiente de ser entregado, se supone, a Suecia. Pero es que hay más, Alberto. Es que cuando ocurre lo de España, en Benalmádena, se descubre que hay otro encargo del mismo crío para llevar a cabo otra ejecución de otra persona por dos menores con armas de fuego en su poder en Dinamarca. Es decir, una implementación internacional, transnacional, absolutamente. Y además se está descubriendo, gracias a este operativo, una interesante relación que no se nos cuenta porque está todo... En fin, la policía, como dice, la policía sigue trabajando, como se suele hacer, siguiendo la pista de una cosa lleva a otra, y se ha descubierto una importante red criminal entre Suecia y países del Este dentro de este operativo, que se sigue trabajando. Por lo tanto, la cosa no acaba aquí, pero ya lo que conocemos es terrible.
Es decir, la elección de los perfiles menores no es baladí. O sea, es decir, ¿será porque son más difícilmente identificables como posibles amenazas?
Bueno, porque el menor... Mira, el propio terrorismo islamista está tirando últimamente mucho de menores de edad. Esto es una amenaza y creciente. El menor es un elemento cómodo para utilizar en este tipo de misiones delincuenciales. Primero, la edad penal. En España, desde luego, hasta los 14, inimputable. De responsabilidad penal, cero, en el caso de España. En Suecia creo que es diferente. Tienen edades penales según de qué cuestión hablamos. Si hablamos de sanidad, si hablamos de educación, si hablamos de cuestiones administrativas, la penal que puede estar en los 15, en cualquier caso, está por debajo esa exigencia de responsabilidades penales. Por lo tanto, estarían exentos en ese frente. Luego, claro, la falta de conciencia del riesgo, del peligro que tiene un menor. Es evidente, ¿no? La facilidad de camuflarse. Tú no vas a suponer que un crío con un patinete está preparando un atentado con un Kalashnikov. ¿Cómo claro, se te va a ocurrir?
Claro.
Es decir, tú ves a un chico merodeando con un patinete, pues ahí está jugando. No, está preparando un atentado, por ejemplo. O sea, son muchas las condiciones que les hacen preferibles a otro tipo de perfiles para cometer estas misiones. Terrible, insisto.
Madre mía. Juan, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, déjeme... Que le cuente la última hora, que me vaya a la Audiencia Nacional para conocer de primera mano cuáles son las declaraciones que está haciendo hoy Víctor de Aldama ante el juez, unas declaraciones, una comparecencia a voluntad propia y por la que creo que miembros del gobierno están un tanto nerviosos. Patricia Rossetti, jefa de tribunales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Uf, pues me están diciendo que es una cosa tremenda.
Sí, bueno, han sido dos horas escasas, casi dos horas de declaración a petición propia. Recordemos que él está en prisión, Aldama, está en prisión por otra causa, no por la del caso Koldo, que el día que tuvo que declarar, cuando saltó el caso, él se negó a declarar y ahora lo ha pedido a petición propia después de estar mes y medio en prisión, que ahí sigue, por otra causa, que es el fraude del IVA en los hidrocarburos. Ha empezado disparando contra todos, según han asegurado fuentes presentes. Ha señalado a Pedro Sánchez, a la ministra Teresa Rivera, a la propia Begoña Gómez y también a Marlaska, entre otros ministros. Ha contado ante el juez que fue Pedro Sánchez quien designó a Koldo como asesor de Ábalos y que Koldo tenía relación con el propio Sánchez y con Santos Cerdá, el que es secretario de organización del PSOE, antes de la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy.
O sea, Aldama dice que no es Cerdá quien recomienda a Ábalos el papel de Koldo, sino Pedro Sánchez.
Sí. Eso es lo que ha dicho aquí hoy. Y que dice que fue el propio Pedro Sánchez quien pidió conocerle a él y que acudiera a un acto del PSOE porque Pedro Sánchez quería conocerle. Recordamos esa foto que se publicó de un acto del PSOE que fue en La Latina. Y dice que ahí mismo le agradeció sus gestiones por gestiones que había hecho con los gobiernos de México y Venezuela. Y bueno, mencionó a Delcy Rodríguez. Dijo que el gobierno tenía conocimiento del famoso viaje de la vicepresidenta venezolana, que ella misma advirtió del problema que tenía con Europa, que no podía pisar el suelo europeo, y dice que Marlaska fue quien creó una gestión de seguridad. Había una cena preparada con varios ministros y con el propio Pedro Sánchez, pero bueno, esa cena no se pudo llevar a cabo. Habló también de Teresa Rivero, con la que se reunió, dice, varias veces para el proyecto de la España vaciada, un proyecto en el que también estaba Begoña Gómez, y en algunas de esas reuniones participó la esposa del presidente del gobierno y también Javier Hidalgo. Y también habló de sobres que había recibido. Dice que Santos Cerdá le dio un sobre con 15.000 euros y que él también repartió dinero a Ábalos y a Coldo, entre otros asuntos. Y después de esto,
déjame una apreciación, Patricia, que decías, lo que había dicho Aldama, ¿no?, que le habría agradecido su gestión, su labor. Recordemos, y cito textualmente las palabras de Pedro Sánchez: con este señor no he cruzado una sola palabra, ni en una reunión, ni en una conversación. Simplemente por dejarlo
Esto ahí. Es lo que dice uno y lo que él dice ahora delante del juez. Y hay una anécdota que nos acaban de contar las fuentes presentes, y es que cuando él fue detenido, dice que fue muy duro porque le encañonaron delante de su hija. Y delante del juez dijo: ¿por qué no le han hecho esto a Puigdemont?
¿Cómo? Madre mía. Bueno, estoy ahora mismo que me estás dejando con los pelos de punta. Patricia, un abrazo fuerte. Seguimos atentos.
Gracias. Dice que habrá más, porque esta es una primera declaración y vendrá al juzgado siempre que sea necesario. Y para empezar, en estas escasas dos horas, ha dicho bastantes cosas.
Madre mía, gracias, Patricia.
A ti, Alberto.
Jorge Bustos, no te voy a poner ni canción.
Puedes ponerla El Padrino, La Traviata, cualquiera me vale. O sea, cualquier son siciliano me vale, porque la mañana está increíble, Alberto. Yo no esperaba, la verdad, este arranque de sinceridad de Víctor de Aldama.
Todos pensábamos que podía tener algo de efecto en el gobierno, pero dice de Sánchez.
No es que haya tirado de la manta, es que la ha arrancado de la cama. Es decir, es verdad que mi periódico El Mundo esta mañana advertía de que él iba a apuntar al más alto nivel, y ha empezado apuntando efectivamente al número uno. No solo ha dejado por mentiroso a Pedro Sánchez, ojo, vamos a advertir de que Víctor de Aldama tiene la opción procesal de mentir en defensa propia, porque es imputado, no testigo. Cuando eres imputado puedes mentir, pero quien ha mentido seguro ya es Pedro Sánchez, cuando dijo que se hace fotos con muchas personas y que coincidió con este hombre, cuando vamos a ir sabiendo que este hombre estaba en el corazón del partido, del gobierno, y que el propio Pedro Sánchez quería conocerle y agradecerle sus servicios.
Es que Aldama ha dicho: el presidente me dijo, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado.
No, y sabemos además, no está la foto todavía, pero tenemos fuentes que afirman que estuvo siguiendo la jornada electoral en la planta noble de Ferraz con el núcleo duro de Pedro Sánchez. Es decir, no era un tío que pasara por allí. Era un tío que ha dicho que le dio 200.000 euros, 150.000 euros a José Luis Ábalos, siendo Ábalos ministro y secretario de organización del partido, otros 100.000 a Coldo. Y eso que no ha contado todavía del rescate de Europa, o no ha contado las sus reuniones con Begoña Gómez. O sea, la capacidad destructiva de Aldama es del 100%. Evidentemente, repito, él puede mentir, pero desde luego que todo lo que ha contado esta mañana va a tener consecuencias judiciales que van a crecer exponencialmente hacia arriba.
Es que hoy, que precisamente Coldo daba una entrevista al País, que bueno, para quien quiera, ahí está, dice Aldama que la decisión de que Coldo formase parte del equipo de Ábalos no es de Santos Cerdán, que es de Pedro Sánchez.
Claro, es que el equipo más íntimo que llevó a Pedro Sánchez al poder estaba formado por José Luis Ábalos y Coldo García, que custodió los avales de sus primarias. Y Santos Cerdán es el que le presenta a Coldo a Ábalos. Es el que le dice: mira, este chico, Coldo, es muy prometedor. Ese Santos se lo presenta a Ábalos. Es decir, que es el núcleo. Estamos hablando del corazón del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y además es que ha contado Aldama que la cena de Delci, que estaba organizada y hablada con Pedro Sánchez con antelación, con Marlaska y con Ábalos, y que iba a cenar cinco ministros, incluyendo a Teresa Rivera, incluyendo a Pedro Sánchez, con Delci Rodríguez, que iban a cenar con ella, que estaba prevista esa cena. Y luego nos han contado 70 versiones contradictorias de aquel aterrizaje en Barajas. Aquí hay muchísimo todavía por esclarecer. Y esto está ya en los tribunales. Claro, el PSOE ha reaccionado diciendo que se va a querellar, que es lo que hizo el PP con Bárcenas. Claro, en defensa propia va a intentar dejar por mentiroso a Aldama, pero es que Aldama ya no tiene nada que perder. Tiene tres causas penales y está en el trullo. Es decir, claro, o sea, esto... Y esta tarde falta todavía que Podemos tumbe o no el plan fiscal del gobierno.
No, claro, es que tenemos más cosas de la
claro, cara. Que también no vamos a hablar de eso.
Tenemos tiempo, pero claro,
si yo fuera Pablo Iglesias, me cargaría el plan fiscal en una posición de semejante debilidad al Partido Socialista, embadurnado de corrupción, cuando Podemos, una de sus banderas, siempre fue la regeneración. Es evidente que tiene una oportunidad de provocar un adelanto electoral Podemos, si quiere. Otra cosa que le tiemblen las piernas, como hasta ahora siempre le han temblado. Por otro lado, también hay que decirlo. Hay un Ebelarra mucho hablar, pero sí, sí. A la hora de votar, votan los deseos de Pedro. Vamos a ver qué pasa esta tarde.
Madre mía, y de momento en Ucrania con los ojos puestos para ver qué pasa.
También, sí, hay mucha tensión ahí. Ya hablábamos ayer de las embajadas cerradas o semicerradas por miedo a unos bombardeos de Putin en represalia a la utilización de misiles de largo alcance de Zelensky. Y vamos a ver, pero de aquí a enero va a haber muchísimo movimiento en el frente bélico del este, porque en cuanto tome posesión el 20 de enero Donald Trump, las condiciones de una negociación forzosa parece que se van a imponer.
Déjame que ayer estuve viendo un mapa de estos interactivos que hacen en... Bueno, creo que este estaba... creo que lo había sacado de la televisión rusa, de cuáles serían los países más afectados por posibles ataques de misiles y de... Bueno, ataques nucleares incluso. España salía prácticamente indemne. Era de los pocos, ¿eh?
Sí, es verdad que aquí hay una, tradicionalmente, como estamos aquí al oeste, en esta península que está al oeste de Europa, tradicionalmente hay cierta indiferencia hacia lo que pasa en Europa Central y del Este, pero estamos en la OTAN, estamos en Europa y lo que pase en la frontera este de Europa nos va a afectar. Para empezar, por el presupuesto en defensa, que estamos a la cola en gasto militar, y si Trump cumple su amenaza de que los europeos tienen que empezar a defenderse solos, aquí va a haber que invertir más en defensa. Y eso pues significa cambiar la cultura política de este país. Recordemos que Pedro Sánchez, en mi periódico En el Mundo, en la contraportada, dijo un verano que el primer ministerio que se cargaría es el de defensa. Es verdad que bueno, pues era una entrevista de verano, así, yeah. Un poquito informal, pero hombre, vamos hacia un mundo más inseguro y vamos hacia un mundo en donde hay que tomar conciencia de que el paraguas de papá americano no nos va a proteger eternamente, empezando por la amenaza rusa.
Yo es que cuando he abierto la prensa, y sobre todo nos han llegado informaciones de la redacción, claro, yo estoy en Alcázar de San Juan, pasando un día maravilloso. Con la denominación de origen La Mancha. Pero
zona
claro,
Quijote, zona Quijote.
Oye, me pasan el informe de lo que ha pasado con Aldama y digo, a ver cuánto va a tardar el PSOE en salir. Bueno, supongo que estarán reunidos ahora para ver qué decir, que ese es el tema. Pero bueno, claro, te escucho.
Es que tienen que dejarle por mentiroso, pero es que Aldama, repito, no tiene nada que perder. Y está tirando de la manta.
Bueno, te escucho y muy atento. Jorge, un abrazo, gracias.
Abrazo, Alberto.
Se quedan con Pilar Cisneros y Jorge Bustos. En Mediodía Cope, más tarde vendrá Pilar.